Hola, buenos días. Les habla María Jesús Navarro Ríos, profesora de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Y vamos a comenzar lo que es la segunda edición del programa Agricultura y Desarrollo. Tenemos al control técnico a Borja Cabrera.
Tento refazer a trama, mas o desfecho é igual. E você?
Si recordáis, en el primer programa de Agricultura y Cooperación al Desarrollo estuvimos hablando con un antiguo alumno de la Universidad de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, actualmente profesor de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Cooperación al Desarrollo en París. Hoy tenemos el placer de poder recibir y de entrevistar a Francisco Martínez. Francisco Martínez también es un antiguo alumno de la Universidad Miguel Hernández. Él estudió en la Escuela de Ingenieros Agrónomos en Orihuela, en la EPSO, y decidió especializarse en aspectos relacionados con la cooperación al desarrollo. Buenos días, Francisco Martínez.
Buenos días a todos.
Francisco, como he dicho en la introducción, tú has estudiado aquí en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, eres murciano, eres de Murcia, como yo. Y bueno, cuéntanos, como estaba comentando, tú hiciste la carrera y creo que desde siempre estuviste interesado por la rama de la cooperación al desarrollo. De hecho, quizá, como hemos estado hablando antes de comenzar el programa, tu motivación para hacer la carrera precisamente esa, tu interés por la cooperación al desarrollo.
Sí, en este caso ocurrió que cuando termina el instituto estaba interesado en todo el tema de la naturaleza en general, no tenía una orientación, más o menos prácticamente me encontraba en ese abismo que te encuentras cuando termina los estudios del instituto, que desde cuando eres pequeño vas siempre automáticamente haciendo cada año una cosa y llega un momento en el cual tienes que decidir. Entonces la cosa que más me parecía adecuada y que me gustaba sobre el tema de la conexión con la naturaleza y que porque Murcia tenía una posibilidad importante por el tema de agricultura era la ingeniería agrícola. A partir de ahí empecé la carrera, me di cuenta que era una carrera que estaba orientada a el sector en la agricultura muy comercial y que justamente porque es lo que el territorio de Murcia y de Alicante demandaba, y terminé la carrera pues diciendo sí, he aprendido mucho, ha sido un periodo muy, muy satisfactorio, pero necesito algo más, ¿no? Uh-huh. Porque pienso que puede haber otro tipo de agricultura o cómo yo puedo utilizar mis conocimientos.
Permíteme que comente la anécdota tan interesante que me dijiste, puesto que yo también me siento identificada. Yo también soy antigua alumna de la EPSO. Luego estuve en Valencia y me he doctorado aquí en la Universidad Miguel Hernández. Pero efectivamente, cuando yo estudié, me di cuenta, yo también tenía mucha motivación hacia la cooperación al desarrollo, hacia la producción extensiva relacionada con la calidad del medio ambiente. Sin embargo, el plan de estudios estaba mucho más orientado hacia lo que era la producción agrícola industrial. De hecho, es lo que me motivó a mí a decir, bueno, pues esta rama que todavía no está muy desarrollada o que nadie tiene el testigo, decidí como profesora, una vez que entré como profesora, a dedicarme a este tema. Pues como tú decías al principio, cuando entraste, efectivamente hubo un profesor que os comentó que la producción industrial era lo que más, lo que más era importante, y entonces cuando tú decidiste que, bueno, que la cooperación al desarrollo también podía ser algo importante, y de hecho aún con la formación que has recibido, has conseguido poder desarrollarte en la cooperación al desarrollo. ¿Cómo fueron tus comienzos?
Sí, lo comienzo, primero que no sabes realmente que uno pueda vivir de cooperación al desarrollo, porque estás viendo que tus profesores, que toda la carrera está dedicada a un tipo de agricultura. Entonces yo no era consciente de que realmente se podía ayudar a las personas a través de la agricultura, porque no lo conocía, no tenía contacto. Entonces decidí de un día para otro, gracias al Erasmus que hice en Grecia,
Es muy importante, puesto que en el primer programa de Agricultura y Cooperación el entrevistado también efectivamente pudo encontrar esa vía de salida profesional comenzando con un Erasmus.
Sí, porque la Erasmus te abre el mundo, como insomma, toda la gente lo sabrá, que la Erasmus te abre la posibilidad de tener otra perspectiva de la vida, otras posibilidades, y a partir de ahí conocí nuevas personas que me hicieron inspirarme, ¿no? Es como la película de El albergue español, ¿no? La persona cuando termina Erasmus despega. En este caso me pasó igual, despegas y empiezas a realizar realmente lo que quería hacer en vez de hacer el trabajo tradicional que te podría el sistema meter, ¿no? Trabajar en un invernadero, trabajar para una agricultura industrial. Si como me empecé a acercar al mundo de una agricultura más sostenible, a partir de ahí dije, pues me voy a hacer experiencia por el mundo. Entonces prácticamente no volví a España desde Erasmus, porque desde Grecia me fui hasta Canadá. De Canadá me fui a estudiar en Berkeley agricultura ecológica por 6 meses en un programa llamado Woofer, escrito WOOFER. Woofer, lo digo bien claro porque es una oportunidad muy buena para hacer voluntariado en agricultura ecológica y poder ser hospitado en empresas agrícolas de todo el mundo o incluso universidades. En este caso a mí lo que me permitió es estar en Berkeley, donde nació la agricultura ecológica, trabajando por la mañana en los campos experimentales que ellos tenían de agricultura ecológica, y por la tarde ir a clase y por la noche irme a la fiesta americana. y a partir de ahí pues fue una experiencia muy buena. Por eso, el instrumento Woofer, que es el voluntariado para la agricultura, está muy bien. Se puede utilizar también, si no es para nivel profesional, para nivel turístico. Tú quieres conocer el típico pueblecito de la Toscana, pues tienes a una empresa agrícola que recibe Woofer, pues tú te vas allí, te estás un mes, a cambio de tu trabajo te dan el alojamiento, que si no te costaría 60 euros al día o más, cómo cuesta viajar en Italia o en otros lugares del mundo. Entonces, turismo y trabajo, las dos.
Sí, sí. Esto es interesantísimo, puesto que cuando yo les abro al alumnado que pasa por mis manos todo lo que es la posible rama de salida profesional de la cooperación al desarrollo, ya hay cierto alumnado que se interesa y habla conmigo y me dice cómo podrían empezar. Entonces, me gustaría que a los compañeros que están ahora estudiando, pues fueras diciendo cómo fueron.
Exacto, sí, la idea era eso, que empezar con una actividad de voluntariado como la de Woofer, que después que te permita, pues eso, también hacer idiomas, porque es importante
los idiomas fundamentales.
No perdáis el tiempo en clase de idioma en España o en otro lugar, ir al extranjero y conocer una bonita mujer o un bonito hombre y ya veréis que aprendéis muy bien los idiomas.
No es la primera vez que oigo eso. Si quieres aprender un idioma, cásate con él.
Y ahorras como 5.000 euros de clases particulares.
Sí, sí.
A partir de ahí empecé. Las ONGs, para entrar, es un mundo muy difícil, porque necesitas experiencia. Pero eso es como cualquier sector, ¿no? Que hasta que no hagas experiencia, pues no puedes. La única forma de hacer experiencia en la cooperación internacional es hacer el voluntariado. En este caso yo me fui a hacer voluntariado a la India por mucho tiempo, por 6 meses, y a través de una página web, como si fuese un Google de voluntariado, que lo voy a dar, que es www.idealistas.org, en la cual es una base de datos donde las organizaciones locales, son las pequeñas ONG que están en los países en desarrollo, en África, América Latina y Asia, buscan y publican las necesidades de personas que necesitan. Entonces, necesitan enfermeros, necesitan profesores, necesitan agrónomos. En este caso, en la India, en una pequeña región que se llama Andhra Pradesh, que es más o menos donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer y toda esta parte, aunque yo todavía no les conocía. Necesitamos un agrónomo para hacer huertos en la playa o huertos en lugares donde la tierra no es fértil. Y me fui con ellos. Y ellos lo que te dicen es, nosotros te damos el alojamiento, tú nos das tu profesionalidad. Entonces, lo que yo aprendí en Orihuela sobre agricultura lo apliqué directamente en la playa o en la aldea de la India durante 6 meses. Eso que te permite, sobre todo a nivel personal, saber que hay problemas mucho más gordos de los que normalmente tú empiezas. Uh-huh. Y después, a nivel profesional, te permite conocer la realidad, conocer cómo se trabaja con este tipo de personas y tomar experiencia. Eso que pasa cuando tú vas, eres un blanquito dentro de una aldea y que estás todo el día con ellos, llega un momento en el cual tu profesionalidad te lleva naturalmente a hacer otro tipo de cosas. Entonces, pues si había 10 kilómetros una ONG internacional, en este caso era Care International, que trabajaba en temas de proyectos europeos y agricultura, entonces tú ya te vas presentando, porque pienso que nosotros, los occidentales, respecto a los locales, lo que tenemos que hacer es, además de ayudarles a nivel técnico, sobre todo es en hacer ese papel de pasar el dinero que está aquí en Europa a los países en vías de desarrollo. Y eso es lo que empecé yo a hacer. Conocí a Care International, empecé a escribir proyectos para el EuroPaid, que es la Agencia Internacional de la Comisión Europea para la Cooperación al Desarrollo. Sería como la AECID actual, que es la agencia estatal en España para la cooperación al desarrollo, y ahí te conviertes, pues en vez de estar a excavar los huertos como estaba al principio como voluntario, que es un trabajo súper digno, súper bien, pero que yo lo que no puedo hacer es sustituirme al local que lo hace. Yo tengo que hacer, cada uno tiene su papel en la vida. En este caso, yo lo que me dedicaba es escribir, porque gestión. Tengo que poner mis conocimientos y cada uno pone los conocimientos donde llega. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, empecé a conocer más realidades de la cooperación internacional.
Sí, he entendido entonces, como tú recomiendas a las personas que quieran seguir tus pasos, que hayan estudiado nuestra misma carrera, pues es empezar con un voluntariado. Ese voluntariado te va a llevar a ser conocido y adquirir una experiencia para que las ONGs consideren de interés tu contratación. Y esa fue la trayectoria que tú fuiste llevando. Como hemos hablado antes de comenzar el programa, al final tú tuviste esta proyección, estuviste en Asia, sé que has estado en Latinoamérica, y al final fuiste derivando a lo que era la agricultura social, que es lo que a mí me gustaría que nos centrásemos y que nos hablases qué es la agricultura social. Quizá aquí en España, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, es un término que todavía la gente no está familiarizada y que es de bastante interés, sobre todo en el contexto de crisis que tenemos ahora, el conocer cómo la agricultura puede tener una multifunción y puede ser un sector estratégico para la salida de la crisis y para plantear proyectos en el sector primario que puedan ser muy interesantes. ¿Podrías hablarnos de toda esta experiencia que tú tienes ahora ya en el ámbito europeo de la agricultura social y a qué te estás dedicando actualmente, que considero de grandísimo interés?
Sí, en lo último, pues después de esta experiencia en India, por 7-8 años, pues trabajé en América Latina, África y Asia con diferentes ONG gestionando proyectos de desarrollo agrícola que van desde la creación de cooperativas al comercio justo, a todo el tema de microcrédito para mujeres, ecodesarrollo, varios tipos de proyectos que gestionan las diferentes ONG internacionales. ¿Qué pasa? Que conforme iba pasando el tiempo, yo estaba en los países y veía, pues eso, una Murcia o una España que iba bien y su PIB iba creciendo y todo iba bien. Hasta que de repente, pues llega la llamada crisis y todo empieza a bajar y me encuentro a veces a escribir proyectos para, por ejemplo, trabajé últimamente mucho en Brasil, en la área más más difíciles de Brasil, y me encontraba con, leía el periódico El País y veía los mismos tasas de desempleo, las mismas indicadores de pobreza que en los países en desarrollo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en el sur de Europa? En este caso, ¿qué hicimos? Pues la retroinnovación, ¿qué quiere decir? Vamos a hacer lo que hacíamos en la cooperación internacional y que hemos hecho en África, América Latina, y vamos a llevarlo al sur de Europa, porque la condición es de país en vías de desarrollo. Vamos a innovar. Innovar quiere decir un sistema clásico. En este caso, aquí se llama innovación, porque en los países en vías de desarrollo no era estructurar algo que no existía. En este caso es, vamos a innovar de los sectores. Vamos a hacer que la agricultura, en este caso, no sea un sector como en pasado era considerado un sector que si un país tiene un PIB que el sector de la agricultura lo alimenta, es un país desarrollado. No. La palabra es la alimentación, la agricultura une la comunidad y puede ser un valor de desarrollo. Entonces, lo que tú no puedes hacer es decir, no, la agricultura, yo he estudiado toda mi vida una carrera y me voy a poner a recoger melones en el campo. No, tu padre te ha pagado y ha hecho esfuerzo, y tu madre, para que tú trabajes, y te vas a poner a zapar. Pues sí, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque pienso que hay que comenzar desde la tierra, hay que valorizar la agricultura como una forma de salir de la crisis, y que la agricultura te produce unos beneficios, sí, económicos que sociales, actualmente muy importantes. Entonces, aquí, todo esto que yo he dicho, en vez de llamarle cooperación al desarrollo, le llamamos agricultura social, que es una agricultura que está conectada con el territorio, es una agricultura inclusiva y es una agricultura sostenible, ecológica. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Es la multifuncionalidad, como tú has dicho antes, de la agricultura. Yo pongo los problemas sociales, pongo un sector como la agricultura y los pongo a trabajar juntos. ¿Cómo los pongo a trabajar? Pues en este caso, si tú eres un joven que no tiene trabajo, tú eres un ayuntamiento que tiene las tierras abandonadas, pues señor, joven sin trabajo, ponte a cultivar, pero ponte a cultivar la variedad o el cultivo también muy innovativo. Utiliza los estudios que tú has hecho para poder hacer este tipo, o hazte ayudar de personas que entienden sobre agricultura. Utiliza esos terrenos del ayuntamiento y empieza a producir. Entonces, es volver a dar dignidad a la agricultura como una oportunidad para el trabajo.
Y luego también captar lo que es todas las fuentes de financiación a través de la política agraria comunitaria de la Unión Europea, obviamente para financiar este tipo de lo que es esta agricultura social. Para que se quede más claro, no solamente están los jóvenes que estén en el paro, sino que de lo que se trata es personas en riesgo de exclusión social de todos los colectivos, también aquí, por ejemplo, todo el sector inmigrante que tenemos, y en Murcia es bastante importante, y en Alicante también, pues puede ser... Tú lo que comentas es como una solución a ese problema social utilizando el sector primario. Y luego también lo que son los agentes políticos, evidentemente, que intervengan en el mismo. ¿No es así? Como...
Exacto, sí. Eso es, la cuestión es que no puede ser una agricultura que beneficia solo unos pocos, sino tiene que ser
ahí
una...
Ahí está, esa es la clave, sí.
Que tiene que ser una agricultura donde todo el mundo puede participar de manera de igual manera. Entonces, la gestión, tú lo has dicho muy claro, el problema es, hay muchos fondos públicos. Yo me dedico últimamente a todo el tema de la gestión de fondos europeos.
Sí, discúlpame, porque es que yo quiero hacer énfasis aquí, porque se respira en el ambiente siempre ese pesimismo cuando hay crisis, siempre todo el mundo parece ser que tiene muy, muy, muy... el pesimismo va muy asociado a la idea generalizada de que es que no hay dinero para nada, no hay dinero para nada. Entonces eso es lo que yo quiero que se rompa y que tú aportes en lo que es a lo que te estás dedicando ahora, que efectivamente la Unión Europea, pues hay dinero que se puede utilizar para este tipo de ideas. ¿No es así? Perdona que...
Sí, sí, sí. No, el problema es que no es que no haya dinero, es que quien sabe dónde hay dinero no quiere decírselo al pueblo, si podemos hablar.
Es.
Ese es el problema. Entonces, la idea es que haya colaboraciones que puedan hacer que pueda llegar ese dinero de la Comunidad Europea que quiere. O sea, Bruselas dice, la nueva política agrícola común, vosotros lo ponéis en Google, lo veis, pide 6 cosas. Entre esas, pide que sea una agricultura inclusiva, más sostenible, y habla incluso de la agricultura social. Entonces, la política agrícola común es igual a el 40% del presupuesto europeo. El presupuesto europeo para el 2014-2020 son 1.000 millones de euros. Imaginaos cuánto dinero hay para la agricultura. Imaginaos cuánto dinero no llega a los pequeños agricultores. ¿Por qué? Porque las grandes empresas hacen sus intereses junto con los gobiernos. Entonces aquí no vamos a hablar de especulaciones ni de política. Lo que sí vamos a hablar es de factores reales. Faltan proyectos. Entonces,
no dinero.
Falta el 50% de los fondos europeos en agricultura no se gasta.
Es que eso es lo que yo quiero que quede claro.
Porque faltan proyectos. Entonces, yo soy un joven que quiero dedicarme al tema de la agricultura sostenible, a la agricultura social. Yo tengo que moverme en mi territorio y empezar a dar el follón con proyectos. Nosotros ahora tenemos instrumentos a través del web muy buenos para poder presentar las ideas. Y también tenemos un instrumento que se llama Bruselas, que te permite, en el caso que tu ayuntamiento, que tu comunidad no te haga caso, te puedes ir a Bruselas, puedes escribirle un email a la Oficina de Agricultura Sostenible de Bruselas y puedes decir, oye, mira, aquí no me están haciendo caso, tírale las orejas. ¿Okay? Tenemos también esas posibilidades. Lo que pasa es que la política no quiere que nosotros tengamos ese contacto directo con Bruselas porque no quiere ser padre padrón como siempre ha sido. En este caso es posible. Entonces, os hago un ejemplo del proyecto de agricultura social, ¿no? que queremos llevar hacia adelante, que es un proyecto donde tienes personas con riesgo de exclusión social, tienes terrenos públicos, los pones a trabajar juntos. Tienes agricultores que no tienen posibilidad de salir adelante porque sus productos ya se venden poco, porque no tienen terrenos, los pones junto con las personas a riesgo de exclusión social y les pones a crear una masa de productos agrícolas, hortícolas, por ejemplo. Haces un centro de transformación. Y ese centro de transformación que te valoriza los productos, te hace transformado y varios productos. Después del centro de transformación, en este proyecto de cadena agrícola social y sostenible, que es el proyecto en el cual estoy hablando, que está la agricultura, el centro de transformación y después está la comercialización. Os estoy dando el ejemplo de un posible proyecto de agricultura social que utiliza los instrumentos de una normal empresa privada, pero para crear innovación social, para crear un impacto social, utilizando las herramientas que puede tener cualquier empresa agrícola o cooperativa agrícola. En este caso, el proyecto lo que quiere hacer es una marca única a nivel regional, en el cual todos esos jóvenes agricultores, personas con riesgo de exclusión social, que están trabajando en los campos, que han sido donados por los ayuntamientos o por los agricultores, esos agricultores en crisis, ese centro de transformación produce unos productos que vienen vendidos con una marca única en diferentes comercios, que puede ser en los grandes supermercados o pueden ser también vendidos para alimentar las escuelas, los hospitales. Entramos aquí en el concepto de economía circular, ¿no? Que es, yo voy a utilizar los recursos que tengo en mi territorio y no voy a coger un pepino o un tomate de otro lugar, de otro pueblo o de otra región para alimentar a la escuela, sino voy a utilizar ese dinero, ese euro que me cuesta ese kilo de tomate para dar trabajo al joven. Eso se llama, es un ejemplo de economía circular. Yendo a nivel más europeo, la idea es que este proyecto de economía de agricultura social se convierta en una cadena agrícola social europea que une territorio, porque la comida, la alimentación une a las personas. En este caso, yo vivo en Italia, trabajo en Italia y ahí estamos llevando el mismo proyecto que he contado en diferentes regiones italianas, en Grecia y en Portugal, para terminar con un proyecto que tenga una marca registrada a nivel europeo y que poder vender un producto de la dieta mediterránea, una marca, mejor dicho, de la dieta mediterránea que pueda tener un mercado sea nacional, local, que de exportación. Y eso todo unido a la innovación social. Esos son lo que el salto que tiene que dar el tercer sector en Italia, en España, en el sur de Europa, que es utilizar todos los instrumentos privados posibles para poder hacer un impacto social alto y poder solucionar de forma sostenible y que el tercer sector también sabe hacer empresa, también sabe hacer proyectos que con éxito y puede innovar para poder salir de esta crisis. Y la agricultura, pensamos y pienso que es un sector muy estratégico que Europa, con todos esos fondos que está dando, y Murcia, Alicante, que son regiones donde hay muchísima capacidad de producir y muy bien, puede dar tanto recursos para poder solucionar los problemas sociales.
Sí, efectivamente, como dices, Francisco, aquí desde CULGE, el grupo de investigación Economía, Cultura y Género al que yo pertenezco y que dirige Anastasia Téllez, precisamente la Vega Baja se le encargó un estudio que hablaba sobre que lo que pedía era que estudiase cuál podía ser en un contexto de crisis, puesto que en la Vega Baja, aquí en Alicante, ha habido una situación de crisis muy importante en la que el paro ha subido considerablemente, puesto que se estaba apostando por el sector del ladrillo. Y de este estudio tan exhaustivo salió precisamente la conclusión de que el sector estratégico que podría hacer salir de la crisis, estudiando lo que eran los recursos que tenemos en la Vega Baja, era el sector precisamente de la agricultura. Entonces va muy a colación a lo que estás diciendo, también enlazando esto por lo que tú dices, y si entiendo bien, pues es fundamental, puesto que en Europa, en el norte, hay una demanda de estos productos de calidad y en el sur tenemos la infraestructura y la posibilidad de poder crearlos.
Exacto, hay que dar dignidad a la agricultura, hay que hacer un ecosistema tal que a los jóvenes desocupados, a las personas discapacitadas, a las personas que necesitan trabajo y necesitan poder vivir, la agricultura como medio para poder salir de la crisis y crear ese ecosistema a nivel comercial y de estrategias con el público.
Pues interesantísimo, Francisco Martínez, estoy encantada de haberte podido tener, antiguo alumno de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, que puede ser un ejemplo tremendo para todas aquellas personas que están terminando la carrera ahora en Orihuela, ver esta salida profesional tan interesante. Encantada de haberte tenido aquí, muchísimas gracias, Francisco, y seguiremos con este proyecto.
Gracias a vosotros y contactadme cuando queráis.
Muy amable, gracias. Bueno, pues espero que os haya gustado esta segunda edición de Agricultura y Desarrollo. Espero que a todas vosotras y vosotros que os gusta el sector primario, que estáis estudiando en esta universidad en esta profesión, pues os sirva el ejemplo de un compañero egresado de aquí y la cooperación al desarrollo y la agricultura. Os espero para el siguiente programa. Muchísimas gracias.
Mas o desfecho é igual, y você. Será que canta calada aquele frevo axé que não me deixa dormir ou terá perdido a fé no que ficou prometido sem nos falarmos sequer?